Estación Marina Pinamar, 103.5 La Plata. La mañana pasa por Grupo Cielo.
Estás en Feudale Café.
Bueno, 11 de la mañana, 10 minutos, estamos aquí en Feudale Café hasta la 1 en punto de la tarde. Bueno, charlando de todo un poco, contándonos cuentos, viviendo, ¿no? Pasando por a través de esta situación tan particular que nos pinta la vida y que, bueno, veremos cómo, cuándo y cómo concluye, ¿no? Lo cierto es que cuando concluya, todos estaremos de otra manera, ¿no? Frente a la vida, parados, y no me refiero a una cuestión de bondades o maldades, sino cómo llevar adelante y cómo seguir adelante con la vida cotidiana que se nos va a plantear, qué sé yo, algunos habrán creado nuevos modos de trabajo, otros habrán implementado nuevas maneras para cuidarse, cada uno con lo que más le preocupa, siguiendo con una vida que no será del todo normal, y lo sabemos, ¿no? Porque indudablemente esto, mientras no haya una posibilidad de recuperación de la vida cotidiana, una vacuna, una cura posible, nos hará vivir de otra manera. Vamos a charlar un poquitito con Federico Musigman, él es psicólogo, porque estuvo escribiendo artículos de cómo mantener incentivados a los niños durante la cuarentena. Los chicos con el colegio virtual empezaron a manifestar cansancio, también se cansaron de la PlayStation, también quieren ver a sus amigos. Esto le pasa a ellos, les pasa a los más adultos. ¿Y cuál es el rol de cada uno de nosotros en estas situaciones, no? Porque puede ser, por ejemplo, el papá, el profesor o el maestro de un niño dentro de su casa, que es lo que en realidad ha sucedido, ¿no? Cómo pararse frente a esa situación. Y también, bueno, un poquitito de cómo nos está pegando la cuarentena a todos en general, ¿no? Me pasa que me levanto como todos los días a las 9 de la mañana aproximadamente, pero cuando llegan las 11 parece que hubiese corrido 3 maratones, y simplemente recorrí la casa y lo único que hice fue hacer un programa de 2 horas y alguna que otra cosa. Buen día, Federico, ¿cómo te va?
Buen día, Marcela, ¿cómo andas?
Bien, acá andamos. Bueno, con estas preocupaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y cómo nos vamos a mover en los próximos tiempos.
Bueno, primero que nada, gracias por llamar y por la invitación a dialogar. Me parece interesante el panorama que planteas, el contexto amplio, porque mientras que vos lo ibas describiendo, estaba pensando que la vida es obstáculo, la vida es dificultad. Estar vivo implica las tensiones que estamos viviendo. ¿Y cuáles serían las diferencias con respecto a otros momentos, no? Entonces pensaba esto que ibas describiendo. Las dificultades tienen que ver con aquellos obstáculos que han sido impuestos de manera arbitraria, a diferencia de los que nos tocan comúnmente vivir seres humanos, y tienen que ver con las medidas sanitarias que se han implementado en diferentes partes del mundo, y cómo esas medidas sanitarias nos han impactado y se han sumado a los obstáculos comunes y corrientes que ya vivíamos como seres humanos. Esto que vos decías, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a ser vivir el estrés? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo superamos el obstáculo de lo que nos está marcando, ¿no? Ahora? Y me parece que el psiquismo, el aparato psíquico, es el marco del psicoanálisis, que es el marco del que yo trabajo, es un aparato que se va conformando a partir de las experiencias. Y las experiencias que más marcan a los sujetos en su vida son las experiencias de obstáculo y dificultad. Sí, son claro. Las experiencias que forjan que uno tenga que crear e inventar herramientas novedosas frente a aquello que nos dificulta. Y me parece que esa
sí, pero a ver, perdón que te interrumpa, ¿no, Federico? Sí. Pero más allá del mecanismo que uno pueda implementar para medidas más ingeniosas y para poder salir del tugurio donde estamos metidos, ¿no? Sí. Me pregunto, ¿la incertidumbre juega un papel principal también? Porque yo puedo pensar y planificar, pero ¿y qué planifico si no sé lo que viene?
Central, la incertidumbre, yo lo he descrito en alguno de estos artículos que escribí, la incertidumbre es el obstáculo central de la situación, que nos está describiendo más a nosotros en Argentina que a otros lugares, porque la medida sanitaria en otros lugares de la cuarentena fue mucho más precisa y más concreta en cómo fue comunicada a los ciudadanos de cada país, y y este les permitió tener un poco menos de incertidumbre y un poquito más de anclaje con respecto a la dificultad. La incertidumbre en cuanto a que entramos en una situación de pérdida de libertades, pérdida de anclajes laborales, pérdida de proyectos familiares, pérdidas educativas, hace que la incertidumbre se potencie de manera tal que se vuelve muy destructiva para la necesidad de la planificación y la proyección de la vida. Entonces, ocupa un lugar central la incertidumbre. Y no es lo mismo la incertidumbre en un adulto que en un niño.
Claro. ¿Y cómo manifiesta un niño la incertidumbre? Porque uno puede decir, bueno, no entiende nada. Viste que generalmente se tiende a eso. Es chico, los chicos se distraen con cualquier cosa, no entienden nada, no saben ni lo que pasa.
Bueno, los chicos entienden primero que nada lo que le pasa a sus padres, que es el primer radio de contención. Entonces, los chicos, como tienen más que nada la percepción del lenguaje no verbal como gran termómetro de lo que pasa a su alrededor, lo primero que entienden es todo el lenguaje no verbal, desde chiquititos, desde bebés. Y después, a medida que el lenguaje verbal va tomando cuerpo, va tomando volumen, esto se va articulando. Entonces, lo primero que van a entender es la tensión que hay entre papá y mamá, entre papá y el mundo, entre mamá y el mundo, lo que les pasa a ellos. Ese es el primer dato de tensión. Entonces, sí. La tensión que los adultos no podemos filtrar, porque somos humanos y hay cosas que no podemos filtrar y si nos toman directamente de nuestros contextos de vida, los chicos lo van a percibir. Y lo van a demostrar ¿con qué? Con tensiones ellos también. Ellos también están tensos, ellos también están hiperactivos, como en algunos casos pasa, ellos también están sufriendo el corte de su vida cotidiana. No nos olvidemos que los chicos van al parque, van a la plaza, se juntan con amigos, van al colegio, que es el gran eje de la vida de los niños, la educación, sí, se socializan, claro, aprenden. Cuando les recortamos es el campo de la vida, que es el campo más importante de un niño, que es el campo, digamos, de su subjetividad, bueno, padecen mucho. Entonces, esto lo demuestran con hiperactividad, algunos están desganados, están tristes, ¿sí? Están nerviosos y no saben explicar qué les pasa, ¿sí? Están tensos, se pelean y lloran por cualquier cosa. Esto es como un niño demuestra lo que le está pasando. De hecho, cuando los chicos vienen al consultorio y pueden decir, bueno, por fin pude retomar algo de mi vida, ir al consultorio, a ver a mi psicólogo, lo que ellos narran como dificultad tiene que ver con la incertidumbre. Nadie les sabe responder cuándo van a retomar el colegio, cuándo van a poder abrazar a sus amigos, cuándo van a poder mirar a los ojos a su maestra.
Acá hay algo que por ahí vos nos servís un poco más, ¿no? Porque en general uno tiene la visión de que los chicos odian ir al colegio, y hay chicos que no quieren ir al colegio y demás. Sí. Y sorprendentemente ahora, bueno, los chicos reclaman esa socialización, ¿no? Digo, ¿por qué se da esto básicamente? ¿Qué es lo que empiezan a extrañar?
Bueno, lo que primero, como vos decías, empezó siendo el wow, tenemos más vacaciones y festejos, terminó siendo un extraño el colegio, porque en el colegio, como decía, está la vida de los chicos, está el encuentro con sus amigos, está las picardías que se hacen en el aula, está el aprendizaje colectivo, el trabajo en equipo, está la contención de un otro que no es la familia, no es ni papá ni mamá, está la posibilidad de desplegar un campo de aprendizaje y de curiosidades que los niños tienen por antonomasia. Entonces, es la vida misma para los chicos del colegio, como lo es
ahora,
en la
decime,
plaza, como
lo es el club. Más allá de eso, que los chicos socializan en el colegio, hoy está plagado de juegos virtuales, donde los chicos pueden encontrarse con sus amigos y jugar también y tener una relación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, no? Porque mucha gente cree y dice, bueno, sí, se puede desarrollar una vida a puertas cerradas, porque hoy tenés la digitalización que te lo permite todo y vos podés verte con tus amigos. Y ¿cuál es la diferencia del contacto real y el contacto virtual?
Bien, la diferencia fundamentalmente que existe es que el afecto no entra por internet. Entonces, la conexión con un ser humano que implica sentarse a jugar un juego de mesa como el Ludo, el Pictureca, el Lince, un juego de cartas, el Truco, el Chinchón, es que hay una conexión afectiva que se establece a partir de la mirada y de la voz con el otro ser humano, que incluso muchas veces en nuestra cultura involucra el cuerpo, que es irreproducible en lo que son las propuestas digitales.
Ajá. Entonces, ahora digo, a fuerza de verte compelido a recurrir a esto, el humano no puede acostumbrarse y generar un nuevo modo de relación con el tiempo. Preguntas, ¿eh?
No, está muy bien, Marcela. Se puede generar un nuevo modo de relación, pero ese nuevo modo no reemplaza el anterior.
Y vos que es perjuicioso, o bueno, la psicología, no es una cuestión personal. Digo, es pernicioso para el hombre no tener esas relaciones, esa sociabilización habitual de ir a un bar, de ir al colegio, de ir al trabajo.
Exacto, exactamente. La forma de establecer lazo afectivo y contacto humano que tenemos, los sujetos de la cultura, los seres humanos, que no estamos ya dentro del campo de lo animal, sino que estamos dentro del campo de la cultura. La cultura es palabra, la cultura es lazo, la cultura es encuentro. Entonces el encuentro concreto, físico, no puede ser reemplazado por el encuentro digital. ¿Puede ser complementado? Sí. ¿Puede ser enriquecido? Sí. ¿Pero puede reemplazarlo? No.
Vos sabés que al mismo tiempo que te escucho, voy pensando, ¿no?
Sí.
Los humanos actualmente tenemos una vida que se desarrolla mayormente a puertas abiertas, en la calle. Uh-huh. Es decir, mamá trabaja, papá trabaja, estamos uh-huh. poco tiempo compartiendo lo que se compartía hace 50 uh-huh. años atrás, que era la vida familiar. También esta situación puso sobre la mesa eso, ¿no? Ahora me tengo que fumar a mi mujer las 24 horas, ahora me tengo que fumar a los pibes, no se los puedo llevar a mi vieja, ahora me tengo que fumar, sentarme frente a la televisión y pelearme por el control remoto. Planteó una situación también de aprender a vivir dentro del seno del hogar y saber negociar, cosa que se había perdido.
No, yo no me atrevería a decir que habíamos perdido. Sería cuidadoso en ese sentido por la generalización. Creo que esto depende mucho de las costumbres y las tradiciones que cada familia va construyendo con respecto a los niños y a sus familiares, incluso a sus amigos que forman parte del círculo cercano, que se convierten en familia elegida, porque estas herramientas son, aunque sean 2 horas o 3 horas que uno se podría ver por día en una vía vertiginosa como la anterior, uno sí tiene que seguir interrelacionándose. No es que no hay interrelación en lo anterior. Hay una interrelación en todo caso más acotada o más breve. Ahora se potencia, entonces se ven más las falencias también o las riquezas. Y hay que crear como parte del obstáculo, como decía antes, herramientas nuevas. Entonces me parece que ahí el movimiento tiene que ver con lo que la cuarentena ha generado como modalidad de encierro sanitaria, es que ha puesto sobre la mesa este obstáculo novedoso. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para estar 8 horas en la misma casa cuando no estábamos acostumbrados? ¿Qué es lo que puede pasar en algunas vacaciones? Bueno, ¿cómo hacemos ahora para estar 15 días de vacaciones todos juntos cuando venimos del año cada uno haciendo la suya?
Ese es un tema. Yo creo que a mucha gente se le planteó, porque sinceramente creo que la vida hoy se desarrolla mucho más a puertas abiertas que dentro del seno del hogar. Y era como un desafío quedarse en casa. Por ahí la cuarentena estricta fue 15 días, ¿no? Esto de después, bueno, se pasaron a distintas fases y la gente tuvo la posibilidad de recuperar algo de lo que era su vida cotidiana. Pero me parece que ese también era un desafío, ¿no? El saber, lo siento profundamente, no sé por qué se me ocurre. Sí, no sé si será la realidad de todo el mundo, pero me parece que hay mucha gente.
No lo he oficiado ahí, Marcela, ni errado. Lo que digo es que tiene matices, de acuerdo, bueno, a cada construcción familiar que se realiza. Pero una de las dificultades que yo describí en su momento tenía que ver con, en el mismo lugar donde iban a estar mamá y papá trabajando, iban a estar los chicos conectados con la escuela, también aprendiendo. Claro, bueno. ¿Cómo se iban a compartir? Sí. ¿Cómo se iban a discriminar esos lugares? ¿Cómo se iban a distribuir las herramientas de conectividad? Eso también fue una dificultad y aún la es. Entonces, una cosa es puertas para adentro y otra cosa es puertas para afuera. Puertas para afuera estamos acostumbrados, ¿por qué? Porque también la dificultad tiene que ver con la logística, Marcela. Acordate que la logística de las familias son complejas. Hay que ir a buscar a fulanito, hay que traer a menganito, hay que darle de comer a tal hora, hay que preparar la vianda, hay que llevarlo al club, hay que traerlo con no sé quién, hay que pedirle a la mamá de no sé quién que nos ayude, hay que decirle a la abuela. Es así como se construyó esa logística para que la vida pudiera funcionar hacia afuera, hubo que construir herramientas y logísticas para que la vida pudiera funcionar para adentro. Por eso digo que este tipo de dificultades forman parte cotidiana de nuestra vida, así como podríamos decir en una analogía que nuestro organismo todos los días lucha contra los virus. No es algo novedoso. siempre no, nuestro organismo lucha contra los virus. Y esto forma parte cotidiana de la vida, de la cual nosotros no prestamos atención porque está automatizada de manera biológica. Entonces, lo que está sucediendo en un punto es novedoso por la transversalidad que tiene y por la amplitud que tiene como inédito, pero a su vez nos deja ser parte de lo mismo que nos pasa siempre. ¿Cómo nos enfrentamos entre los obstáculos? A partir de determinada posición subjetiva. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sufrimos? ¿Padecemos? ¿Nos frenamos frente a la vida o intentamos construir alternativas dentro de un marco delimitado por la política de un gobierno y la cultura de un país para poder seguir haciendo la vida? Y ese es el obstáculo que tenemos para adelante. ¿Cómo retomamos nuestras vidas? ¿Cómo retomamos nuestros proyectos? Lo que pasa que una cosa son países que tienen una crisis sanitaria, ¿sí? Y otra cosa es nosotros que venimos con diferentes crisis acumuladas a lo largo del tiempo. Entonces nuestros obstáculos se van complejizando porque se están sumando uno arriba del otro, y eso sí genera mucha dificultad para el sujeto, porque no es lo mismo resolver un duelo que resolver 4 o 5 duelos. Entonces una crisis social, sí, claro, una crisis política, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis financiera, una crisis laboral, eso agota la capacidad del sujeto de poder dar respuesta frente a las dificultades.
Sí, la última pregunta que te hago, esta cuestión de que nos pasa mayormente a todos los que hemos mantenido una cuarentena estricta por razones de salud, digo, que te levantás a las 9 de la mañana, tal vez un poco más tarde de lo que lo hacías habitualmente, desarrollás algo de la tarea que puedas hacer en home office, pero es un 10% de lo que realizabas en tu vida cotidiana. Y después te la pasás merodeando por la casa tratando de inventar cuestiones como para sobrevivir, qué pintás, qué pones un cuadrito, qué esto, qué el otro, qué pin, qué pan. Se termina el día, llegás a la cama y parece que hubieses, que lo decía al principio, hubieses corrido 54 maratones y un cansancio y una cosa tan extraña, y así te quedás dormido. ¿Qué es ese cansancio? ¿Por qué se da ese cansancio?
Ese es el cansancio, el que nosotros no registramos a nivel consciente en el paso a paso, pero que tiene que ver con la tensión que implica este tipo de vida a la que nos están obligando a vivir. Así como está el cansancio y la tensión de los niños, que uno podría decir, ¿qué le pasa?, que está rebotando contra las paredes. Bueno, nosotros los adultos también tenemos esa tensión y ese agotamiento. Y es un agotamiento anímico de no poder descargar esa energía en las labores y los proyectos que nos hacen felices, que nos permiten circular nuestro deseo y proyectar hacia el futuro, digamos, lo que nos gusta, lo que nos da placer, y estamos encerrados en la incertidumbre, ¿sí?, de no saber cómo la cosa va a progresar. Entonces, esa tensión, esa energía libre, digamos, afecta también. Y te pone de mal humor, y te angustia, y te puede generar decaimiento, ¿sí? Y en algunos casos puede generar depresión. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso con las variables, pero ahí está bueno poder registrarlo y decir, che, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? Sí. ¿Qué me está poniendo mal? Hay que hacerlo de una manera salir. Sí.
Claro, y bueno, seguiremos buscando acertijos y cosas que nos entretengan. Federico, muchísimas gracias por estar en el programa.
Un placer, Marcela. Que vaya bien, buena semana.
Te mando un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Bueno, era Federico Musikman, psicólogo, hablando, bueno, de todo un poco, ¿no? De esto de lo que nos pasa en la cuarentena, de esto de cómo salir, de cómo será el futuro. Un tema que nos tiene a todos más o menos vibrando de la misma manera, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Bueno, exactamente las 11 de la mañana, 27 minutos. Estamos hasta la 1 haciendo Feudal y Café. Vamos.